Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Ese amor, el gran ausente de nuestro tiempo, es lo que desde el día lunes, querido público, hemos venido conversando aquí en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde desde hace ya casi 2 años transmitimos de lunes a viernes en un principio, luego lunes a jueves, transmitimos aquí las permanentes creaciones por parte del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, dirigido por la doctora Heiser, con miras a estar en el filo de lo que nuestro tiempo, en el filo de la creación, de lo que nuestro tiempo nos demanda, me parece, nos exige, inclusive como analistas, a ser muy atentos de esta vorágine de transformación, y que sin duda como analistas es un compromiso que tenemos con nuestra comunidad de decir mucho y decir con precisión lo que es menester desde nuestra lectura para nuestro tiempo. En este sentido, querido público, siempre son ustedes bienvenidos y convocados de forma activa a que participen, a que nos hagan llegar su visión, su perspectiva, su sentir a través de su opinión en este proceso que es un proceso conjunto de lo que decía hace un momento, bueno, inmersos en la transformación y de lo que es menester que hagamos para hacer frente a ella y no estar simple y sencillamente boquiabiertos frente a lo que pasa frente a nosotros todo el tiempo, todos los días. En este sentido, sobre texto de la celebración el día lunes del Día del Amor y la Amistad, pues es una gran oportunidad para que esta semana estemos nosotros conversando al respecto del amor. Y como lo dijimos, como lo propuso la doctora Heiser desde un comienzo de la semana, ese amor, el gran ausente de nuestro tiempo. Hoy miércoles saben bien que es la posibilidad de volver a pensar este tema, esta conversación, y para ello saben ustedes que cuatro mujeres psicoanalistas están con nosotros hoy para armar esta deliciosa conversación. Colegas psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a quienes con mucho gusto presento y comienzo directamente desde el corazón mismo de Freudiana Radio con nuestra querida colega Giselle Mendoza.
Ah, sí, pero como usted se escapa, entonces también lo presentamos a usted. Nero, me quiso atrapar antes de que me escapara. Y salió atrapado.
Sí, es cierto.
Presentamos también a nuestro muy querido colega Germán López, psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
Exacto, sí, es cierto. Muchas gracias. Sí, sí, me escapo permanentemente, lo olvido. Y sí, aquí estoy, querido público. Y ahora sí, Giselle, decía nuestra querida colega Giselle Mendoza.
Sí, bueno, ya empecé de muy buen humor, y creo que eso es lo que puedo decir, el buen humor que el día de hoy me acompaña para estar con ustedes.
Muy bien, bienvenida querida Giselle, aquí estaremos en la conversación, como también lo está siendo miércoles, lo saben bien querido público, con su investigación, como es también una tradición, nuestra querida colega Valeria Reyes.
Sí, aquí estoy muy contenta para hablar del amor y muy animada desde el lunes que escuchaba yo a la doctora trabajando esta película, que la fui a ver, pues después de todo lo que hablaron, fui a verla y fue el trabajo de la doctora en relación al banquete de Platón y la virtud fue algo que me movilizó, porque precisamente eso fue lo que me dio curiosidad de ver la película. Entonces fui, y hay algo que me hizo muy rápidamente recordar un trabajo que habíamos hecho previamente, también en relación, ya tiene unos años, al festejo del Día del Amor y que fue trabajar este fenómeno que se dio en relación a la película de las 50 sombras de Grey, que hubo, bueno, aquí en México la novela se vendió en cantidades extraordinarias, las mujeres hablaban mucho al respecto de eso, y que cuando la fuimos a ver y vimos de qué se trataba, bueno, pues es inevitable hacer un análisis de la película. Y algo que a mí me llamaba la atención es que en esa película era tomada la virginidad como una virtud y que en esta película, que a mí, bueno, se me hizo como una versión adolescente de las 50 sombras de Grey, resulta que también la virginidad, sí, es un valor para el hombre y es algo que hace virtuosa de alguna manera a la mujer. Entonces, esto me hizo reflexionar porque me llevó inclusive a acordarme de la Biblia en el libro de Eclesiastés, que hay un proverbio que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y desde ahí, sí, pues estuve pensando mucho en relación a qué es una mujer virtuosa, pues al menos tengo esa referencia de que en la Biblia se menciona y hay un contexto en relación a la mujer virtuosa como aquella mujer que puede vivir dentro de la ley. Entonces, pues traigo esto para hoy y bueno, otras cosas que me fui a investigar, porque resulta que la ciencia habló esta semana del Día del Amor, en relación al amor, y qué es lo que actualmente se toma como referencia de los neurotransmisores y la neuroquímica del cerebro para hablar del amor. Entonces, bueno, de inicio eso es lo que les puedo decir y pues estoy muy contenta de estar aquí.
Muy bien, bienvenida querida Vale. Como también bienvenida el día de hoy miércoles, nuestra querida doctora, que pues sí, es muy bien recibida por nuestro público, su pasión, como en varias ocasiones lo ha señalado nuestro público, y me estoy refiriendo a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Sí, qué gusto de estar aquí, apasionada de estar en este espacio. Es la palabra que puede describir por qué estoy aquí, qué es lo que me trae. Es una pasión, definitivamente. Yo, al estilo un poco de Freud y con el pedido de la doctora, me parece que podemos hacer un brinco mucho más allá de la virtud. No quedarnos con los filósofos o con la religión, sino ir en esa mancuerna en donde Freud nos lleva a ligar todo lo que tiene que ver con el amor y la demanda, de la cual hablamos en psicoanálisis. Entonces, verdaderamente no es un apego a la virtud. Es un más allá, porque si algo va a considerar la demanda, es que algo del orden de la sexualidad nos ha separado de un objeto muy importante para nosotros, que es la madre. Entonces, me parece que es afortunado que nuestro modelo no sea el de la virtud. Ahora, estoy muy interesada en ver cómo Valeria va a hacer el trabajo con respecto a virtud y ley, porque entonces, bueno, me parece que es una creación de Valeria y me interesa ver cómo la relaciona a la ley, porque la ley es algo en psicoanálisis que beneficia al sujeto. Lo beneficia porque le abre un mundo. Y ahora justamente estamos en imágenes pues muy chatas. Yo había dado ayer definitivamente la aproximación me parece mucho más certera de una película mexicana, no de una película gringa, que se llama Batalla en el Cielo. No era inocente de mi parte. Era en función de aquello que nos deja indiferente, como puede ser el cine gringo, del lado de la virtud, y aquello que nos conmueve y que nos cuestiona como sujetos de deseo, como puede ser Batalla en el Cielo, que yo considero que es una obra artística. Muchas veces no es una condición, el arte no nos deja indiferentes. No salimos de la experiencia del arte como llegamos. Y me parece que la otra película finalmente era una película gringa, que sí nos podía mostrar, en este sentido, mostrarnos algo que no tiene densidad para los gringos. Entonces, yo voy a brincar a partir de los filósofos de la religión con respecto a la virtud, para tratar de ir aún más allá, que nos lleva al narcisismo, por supuesto, que nos lleva a la virtud, tendría que ver más bien con una posición narcisista, y la demanda con un hay algo más allá que no tiene que ver con mi persona. El amor puede ser un algo más allá de mí misma. Cedo la palabra.
Claro, creo que entiendo la línea que usted propone, pero hay algo que a mí me gustó de la línea de la virtud. Es decir, pensando en que vamos a hablar de ese amor, el gran ausente de nuestro tiempo, eso me entusiasmó porque dije, bueno, eso no está ausente. A partir del análisis que hace la doctora de la película, en donde menciona la virtud no ha desaparecido. Y bueno, Freud hace un trabajo en relación al tabú de la virginidad, ¿sí? En donde precisamente habla de eso enigmático que representa el cuerpo de la mujer. Y hay otra cosa que Freud toca en tres ensayos de teoría sexual en relación a la sobreestimación del objeto, ¿sí? Que ahí, por supuesto, estaríamos en una cuestión narcisista, por supuesto que sí, pero lo menciona como una de aquellas manifestaciones que se pueden dar en relación al amor, ¿sí? Al amor de objeto. Y yo lo llevaba en este sentido, lo que decía en un inicio, de hablar de la virtud en relación a la mujer como la mujer que puede vivir dentro de la ley del padre, ubicada precisamente en el judaísmo, que es algo que pude asociar por el proverbio de Eclesiastés, pero no solamente eso, dentro de la religión judía, que ahí es donde yo me ubiqué, hay una situación en relación a la mujer en donde la mujer es llevada a la ley por el hombre. Cuando es niña y es adolescente, esa es la labor del padre, que es el que le transmite la ley a la hija. Y hay una condición en los judíos en donde siempre que una mujer va a decir algo en la comunidad, tiene que estar acompañada o respaldada del padre. Y que si eso es así, ¿sí? Y la mujer vive bajo la ley del padre, ella pasa en algún momento dado de esa obediencia al padre, ¿sí? Eso cuando ella se casa, se transmite al marido, pero hay una situación en relación a la importancia de la mujer en la religión judía, y es que la mujer no tiene como un mandamiento casarse y tener hijos. El hombre sí. El hombre, para cumplir con los mandamientos a los que está obligado, tiene que casarse y además tiene que tener descendencia. El papel de la mujer va a ser muy importante porque ella no está obligada, dado que cuando la mujer tiene hijos, su vida corre peligro, la mujer puede negarse a no casarse con el hombre. Entonces, resulta que cuando la mujer accede a casarse y a tener hijos, ella lo que hace es que el hombre, a través de ella, pueda cumplir con los mandamientos que le son impuestos. Entonces, de alguna manera lo toman como que la mujer, en esa virtud, es que puede darle al hombre la posibilidad de cumplir los mandamientos, pero no está obligada. Solamente es cuando la mujer lo dispone, cuando la mujer así lo decide, tiene una libertad de decisión. Entonces, ese es el contexto de por donde yo iba para hablar de la mujer, ¿sí?, que vive dentro de la ley, tomándolo, por supuesto, en el contexto de la religión. Y pues que me llamaba la atención que justamente en esta película, en donde nos muestran un universo, la película no es gringa, la película es española. Tiene todo el estilo gringo, por supuesto, pero es española. Y bueno, eso también me hizo ubicarme un poco en relación a la religión. Esto tenía en mente cuando yo hablaba que esa virtuosidad de la mujer de la que se habla desde la época de la Biblia hasta el día de hoy no ha desaparecido. Entonces, me parecía algo que, pues no sé, que me llamaba la atención y que me parecía que valía la pena mencionarlo en relación a este trabajo de la virtud, ¿sí? Y bueno, que viene desde la filosofía, por supuesto, y pues que sigue siendo valorado desde la religión y que al parecer en esta película, que es una película de adolescentes, ¿sí? Pues sigue permaneciendo esa línea de la virtud. Entonces, a mí lo que me gustaba era poder traer esa situación de la virtud a la actualidad y cómo sigue siendo tomada en cuenta, aunque no se hable de ella. Hola, doctora.
Ya, como bien lo dice Vale, le damos una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Pues aquí estoy un poco atrasada porque siempre hay vicisitudes en la vida y esas hay que atenderlas. Y bueno, no sé en qué van, si me pueden poner al corriente.
Sí, doctora, yo estaba hablando en relación a la virtud, estaba hablando del trabajo que yo hice, de pensar en la película que ustedes discutieron el lunes y la línea de la virtud que de alguna manera está puesta en la película en relación a la virginidad, cómo la virginidad sigue siendo un valor actualmente, pero además es un valor que está escondido.
Bueno, eso es lo importante. Lo importante es que la virtud, sí, siempre también se ha manifestado de manera escondida. No solamente, digamos, la virginidad, sino precisamente el sujeto virtuoso es aquel que no produce escándalo.
Sí.
Pero indudablemente que el sujeto virtuoso es aquel que tiene conductas virtuosas, que en la actualidad sería tomado como un nerd, como un estúpido, como un imbécil, como un tonto. Entonces creo que tenemos una problemática en ese sentido de cómo se ha interpretado la conducta virtuosa. Porque si no, aquí estaríamos creyendo en que en nuestro universo, en nuestro tiempo, como usted lo dice, la virginidad es valorada. Bueno, la virginidad puede ser valorada siempre y cuando la mujer la haga valer. Porque si es la pobre estúpida de antes que tenía que mantenerse virgen porque era la exigencia de garantizar que la prole iba a ser de ese hombre y de nada más que de ese hombre, y además una mujer que no hubiera sido tocada por otro hombre, se conformaría con lo que el hombre sexualmente le diera, lo cual era cierto. Pero con lo que no contaban era con la astucia de las mujeres.
Contaban con mi astucia.
Y entonces, la astucia de las mujeres, también, digamos, en algunos momentos, se dieron cuenta de que existían prostitutas y que los hombres las visitaban, ¿sí? Y regresaban gloriosos de semejantes escenarios. Entonces, aparece el qué tiene ella que yo no tengo. Y es ahí donde las mujeres empiezan a curiosear y a pensar, en qué es aquello que lleva a los hombres a los prostíbulos. ¿Cómo son esas mujeres? Entonces, aunque estaban, digamos, relegadas a un lugar, las mujeres de alguna manera se enteraban. Y ahí fue donde empezó la esposa virtuosa, divina, encanto del Señor, ingenua, que llegaste a mis brazos a los 15 años y yo tenía casi 70, ¿no? Sí. Resulta que una vez que le interesó esa otra mujer, ajá, en este caso las prostitutas, ¿sí? Ella podía, digamos, también acceder a hombres más jóvenes que el marido que tuviera. Bueno, sin embargo, yo estoy de acuerdo con usted en cómo es posible, y más bien sería una pregunta, ¿cómo es posible que la virginidad aún se conserve y cómo es posible que la virtud sean manifestaciones de conducta que atraigan significativamente a un joven? Porque la película lo que plantea es que a un joven. Y la recomendación de ¿cómo se llama esto? En el banquete de Platón, a posteriori, precisamente, podemos encontrar exactamente lo que la película presenta. ¿Sí? Que la virtud de ella es lo que hace que este joven se enamore.
Sí, yo decía que sí. Definitivamente, apoyándonos en Freud y separándonos tanto de los filósofos como de la religión, sí, el psicoanálisis propone un más allá de la virtud. Lo que usted acaba de traer, Valeria, me parece que finalmente habla de la ley, pero no del amor.
Nada más le preguntaría, ahí me confundo un poco, que lo que dijo la doctora Reyes...
Ella desarrolló a partir de la religión judía, cómo la mujer va a ser integrada a la ley por el padre. Uh-huh. Pero que finalmente hay un libre albedrío en donde la mujer puede o no entrarle. En donde me parece que estamos en la religión, en donde me parece que el padre se...
Pero si puede la mujer decidir entrar o no entrar, ahí no está bajo la ley del nombre del padre.
No, ahí hay... lo que yo decía es que en relación a la virtud, yo lo había asociado con el libro de Eclesiastés, en donde hay un proverbio que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y que partiendo de la religión judía, la mujer virtuosa era la mujer que vivía dentro de la ley del padre.
Pero el libre albedrío permite decidir.
Sí.
Entonces, si se decide, no hay ninguna garantía de que la virtud no sea, digamos, modificada por una experiencia de placer sexual, que es precisamente lo que contempla Freud. Porque Freud no va en contra de la religión, ni va en contra tampoco de la ley de los hombres, no de la ley de Dios. No va en contra de la ley de Dios, ni tampoco de la ley de los hombres, porque hay un momento en donde la ley de los hombres y la ley de Dios se cruzan.
Sí, no, Freud va más allá. Freud lo que hace es algo que va del lado de la demanda, que es muy complicado. Quiere decir, contempla lo erótico.
Más allá, doctora. No solamente contempla lo erótico, hay un más allá de un principio de lo placentero.
Entonces, no, ya hay algo, como lo vieron en esta película española de tipo gringo, definitivamente, en donde, sí, me parece que yo les recomendaba ayer, doctora Heiser, ¿sí?, una película más del lado de lo que tiene que ver con el arte, algo que nos trasciende, algo que no nos deja intactos una vez que...
No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que esta película... En el centro de la Ciudad de México, en la Alameda Central, se puso un monumento a los tres personajes de la película y se podía prender una vela y ya no me acuerdo qué más, pero había un ritual. Entonces, era una novedad en la Ciudad de México el estreno de la película. Y nosotros,
sí, que es una pena, yo ayer citaba
espéreme,
un peliculón
pero,
mexicano.
Espéreme, pero los analistas tenemos que estar al día precisamente de esos sucesos sociales, políticos, ¿sí? O culturales.
Sí, hace lazo social. Se escucha muy bien que se reúnen frente a algo que hizo Tilta y que eso nosotros lo atendemos inmediatamente.
Claro, por eso yo lo llevé al programa el lunes.
Exacto. Y que justamente me parece que de manera muy chata hay un querer mostrar, pero que no tiene densidad. Mostrar no sirve de nada, sino solamente de alabar ciertas posiciones narcisistas, me parece, de seguir en las imágenes, de seguir en un finalmente sin compromiso del deseo del sujeto, en donde hay una responsabilidad y cuesta, ¿no? Podemos ver cómo muestra que ella finalmente lo que le faltaba era cuerpo. Si le va a gustar tanto este hombre, es porque ese hombre huele a sexo, es porque ese hombre hace el amor. Ella simplemente sea virtuosa, pero sin cuerpo. ¿Y cuáles son las consecuencias?
No, yo no lo veo así. Creo que su lectura es muy respetable, ajá, pero no es sin cuerpo, puesto que todo lo que le despierta el chico lo vive precisamente en el cuerpo.
Claro, es lo que ella no tiene acceso. Ella tiene acceso a estar en la universidad y detrás de las palabras. Ahora sí que separada de lo sexual. El otro lo que representa, porque efectivamente una colega me decía, bueno, ¿por qué elegir a este hombre? Efectivamente no es un hombre muy atractivo con las características. Bueno, pero claro que sí, tiene un atractivo muy fuerte. Es un hombre que tiene una práctica sexual muy, muy, muy importante. Lo que no tenía ella, la virtuosa. Pues entonces, es claro que...
A ver,
¿en qué termina la película? La película termina en que van a hacer el amor. La película termina en que se abre la ventana y él entra. Y sabemos que lo que va a suceder es que van a hacer el amor. Finalmente ella puede tener acceso también a su cuerpo. Entonces, es dejar de ser virgen. Es ahí en donde nosotros, como psicoanalistas, podemos hacer un brinco en lo que tiene que ver con ser insatisfecho, con estar en una insatisfacción. Sí, dedicada a mis letras, hay una insatisfacción al nivel de lo sexual. Y el otro, con tanta actividad sexual completamente en la práctica animal, tiene también un vacío y una falta atroz, que es cuál, no trascender.
Hay algo que yo quisiera introducir. La película no puede darnos muchos recursos, digamos, para introducir visiones psicoanalíticas. Es muy pobre en ese sentido. Y creo que lo que pasó con lo que yo hice fue elevar la película a un estatus que la película no tiene.
Totalmente. Entonces, que es lo que decíamos ayer. Decíamos, bueno, la que le dio una dimensión es la doctora.
Exacto.
La doctora es justamente nos permite reflexionar con tres rasgos de la película.
Exacto. Eso es, digamos, lo que definitivamente. Ahora, ¿qué era lo que me preocupaba? Lo preocupante era que la publicidad de Netflix era, primero que nada, una frase siguiente: el amor es una mierda.
Así, no, el programa de lunes. Uh-huh. El programa, mire, ni vengamos hacia allá. El programa de lunes fue un programa alucinante. Ah, no, si esto, con respecto al desecho, también lo tocamos ayer martes, la posición del desecho, la posición, claro, porque, bueno, el lunes, además, le voy a decir una cosa, doctora.
Dígamelo.
Es un entusiasmo particular el de usted. Usted está llena de vida. Y es muy particular porque frente a estos temas en donde lo que se nos propone, qué es lo que nos inquieta y qué es lo que nos reúne aquí, que este tema del amor es una mierda es lo que hizo la social. Y decimos, ok, ok, claro.
Nos convoca, inmediatamente nos convoca.
Claro, ¿qué es lo que nos lanza? El narcisismo y su relación con el amor. Pero que Freud, con Lacan, después Lacan va a poder pulir este aspecto, es que dice, y la cuestión del amor no se termina en el narcisismo. Bravo. Porque hay una experiencia, que es la que hablábamos ayer el martes estábamos hablando de que, bueno, el primer acto amoroso del niño hacia la madre es hacer caca y pipí en la vasinica. ¿Ok? Por otro. Entonces, es ahí en donde Freud va a decir, el niño experimenta un más allá que su persona. Y Lacan lo va a decir de otra manera. Lacan va a decir, no satisfacer al 100% una demanda, porque entonces matamos el deseo.
¡Bravo!
Ahí es en donde viene a albergarse el amor. Ahí es en donde está ese más allá del narcisismo que Freud lo ve en los homosexuales y lo ve en las mujeres. No en todas las mujeres. Dice, mujer que es incapaz de tener, en esa época lo llamaba, las pulsiones de conservación. Sí. En donde, bueno, lo que se desea es un hombre protector. Porque hay esa figura de mujer que lo dice en el mismo momento Freud. En el mismo tratamiento sobre el amor. Y dice, ese amor por sí mismo, porque ahí vamos. Le vamos a entrar al narcisismo, como la doctora nos ha convocado ya varias veces. Este amor de sí mismo. Cuando es un amor de sí mismo, sí mejor que nos vayamos por la virtud, religión y filosofía. Cuando podemos dar un paso más allá, es poder soportar una demanda, no satisfacerla, pero venir a la escucha de la demanda. Esa es la dinámica del amor, más allá de un amor por sí mismo.
Bueno, entonces, sí, ahí. Si esto es así, ¿qué ha acontecido en exactamente hoy? Porque hoy no es nada más el inicio del 2000. Hoy es siempre la única posibilidad para acabar verdaderamente con los actos amorosos y el ser humano dejarse caer en la peor de las degradaciones. Entonces, nuestro cotidiano hoy es que tenemos, desgraciadamente, hacemos cuentas, es decir, tenemos estadística, hacemos cuentas y empezamos a contar los actos de los seres humanos de nuestro tiempo. Y me daban el dato de que había aumentado el 400% de disoluciones de relación de pareja en la pandemia.
Que habían, repita lo que dijo, doctora, que habían...
A ver, creo que es Valeria quien me proporcionó los datos, ¿no,
no
es así?
Fui yo.
Ah,
sí.
fue la doctora Giselle, entonces que ella lo diga.
Sí, que en relación al inicio de año de antes de la pandemia, este año aumentó el 400% más la cantidad de parejas que se disolvieron, ya sea entre divorcios y separaciones. Hubo un aumento del 400%, es decir, el paradigma del cambio es la pandemia, sí. Del cambio en el aumento de la cantidad de rupturas amorosas. Esto lo tienen registrado a partir de una línea de ayuda psicológica que las demandas, digamos, las llamadas que se recibieron aumentaron un 400%. Y ya, bueno, entre otras situaciones está la violencia intrafamiliar, pero digamos que queda como muy secundario Lo que reflejan los datos duros son las rupturas amorosas.
Bueno,
Me parece que...
No vale decir rupturas amorosas.
Ah, bueno.
No, sino eran rupturas de pareja.
Claro.
Es decir, tenemos que ir corriendo los analistas a entender qué es lo que cubría esa relación de pareja. ¿Qué eran parejas? Eran parejas. No eran relaciones amorosas, ciertamente. Sí. Tampoco eran satisfactorias.
Sí, no, yo creo que Freud nos permite decir, relaciones amorosas no, pero yo creo que Freud nos permite decir que el amor está involucrado. Lo que pasa es que es el amor por excelencia de la perversión, el amor a uno mismo. El amor a uno mismo no considera en sus coordenadas al otro. Considera que y entonces viene todo lo que tiene que ver con la imagen, dice Freud. ¿Cómo lo dice? Lo dice en el caso del narcisismo, cuando la elección, por ejemplo, en el homosexual, lo que está buscando es no un modelo de objeto que representaría a la madre, sino un objeto que sea él mismo. Entonces, ya tiene que ver más muy lejos de la demanda con el objeto mismo. Freud dice después, y los objetos pueden ser, no sé cómo hacerle para no ayudarme de Lacan, y los objetos pueden ser falsamente encontrados. Quiero decir que pueden quedarse en esta dinámica infinita de satisfacerse con una masturbación, por ejemplo, y quedar muy satisfecho. En donde...
Ahí, en su frase. Y quedar muy satisfecho. ¿Sí? ¿Qué es ese muy?
¿Es una pregunta? Ah, pensé que usted se iba a lanzar a partir de ahí. ¿Es una pregunta, doctora?
No. Es para nosotros cuatro, cinco que estamos jugados ahorita, ¿cómo inspira en una conversación lo que el otro dice? ¿Y cómo no recurrimos a la teoría? Porque eso sería matar la conversación. Si el muy satisfecho nos llama la atención, es porque no vamos a contestar desde lo teórico.
Claro, y estamos haciendo un esfuerzo.
Sino de lo que nos propone en este momento, en la conversación. Por eso las conversaciones son tan ricas. Porque no se trata, se puede, pero no se trata de responder desde la teoría, porque la matamos. Porque ahí la teoría es algo muerto. Ahí es donde tenemos que hacer creaciones que tienen que venir precisamente, vaya redundancia, ¿sí? De una ausencia total, ajá, de una satisfacción narcisista.
Exacto, en donde todo se reduce al objeto, no a la demanda. La demanda quedará insatisfecha.
Siempre.
Y el objeto lo que pretende es alcanzarlo.
Exacto.
Es alcanzarlo, está emperrado en alcanzarlo. Por eso los ejemplos de Freud tiene que utilizar necesariamente como ejemplo la perversión.
Claro.
Y dice el fetichismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es un amor por sí mismo. Lo que es increíble en Freud es que Freud no nos las hace a la Sócrates o a la religión. Él dice, es amor también. Y decimos, nosotros quisiéramos idealizar el amor. Decir que hay una promesa amorosa que puja en el mundo. No. Puede ser el amor de sí mismo que nos envía a un terreno de la perversión, que tiene que ver con el objeto.
Entonces,
con los objetos, quiero decir, con la consumación. Estamos viviendo una época perversa por excelencia.
Retomando. Es que definitivamente Sócrates, que es una maravilla, no podía alcanzar lo que vía la libido freudiana alcanza. Es decir, ¿por qué no está, digamos, ese muy satisfecho, ajá, no está precisamente en el desarrollo del pensar de Sócrates.
Tiene una intuición, no sé si Sócrates o Platón, me parece que más Sócrates que Platón, pero bueno, o sea, son ideas
no,
que
es yo Sócrates, me hago. Es Sócrates, bueno.
Porque Sócrates...
Espéreme, todavía no termino. Entonces, la libido de Freud, la creación de la libido de Freud, dice muy claramente, es amor por una simple y sencilla razón, porque lo que está jugado en el amor, así sea narcisista, es alcanzar la satisfacción. Entonces, nos mete en un nirigote Freud, porque acaba definitivamente, pero así de un plumazo, con la libido, con la ética, con la moral, ¿sí? Porque todo eso estaría en más allá.
Sí, vemos que el esfuerzo de Sócrates va a ser hacer la república. De Sócrates o Platón.
Platón es el de la república.
Claro, con Sócrates en sus diálogos.
Sí.
Pero, sí, Platón, ahí me late ya el que hizo escuela. El que hizo escuela, bueno, entonces, es Platón. Ver,
no nos vayamos del problema, ya estamos problematizados los cinco, ¿sí? Es decir, si de alguna manera hubiésemos tenido en el corazón, en el pensamiento y en el alma que el perverso no tiene manifestaciones del amor, estaríamos mal.
Estaríamos igual.
Digamos, está quedando perfectamente claro para todos nuestros radioescuchas, es que el perverso llega al amor de una manera particular. Es decir, toma al otro no como un otro idéntico, igual a él, sino como algo de lo cual él se sirve. Entonces, hay una característica del amor que se llama perversión, precisamente porque se da esta experiencia amorosa con el otro únicamente tomado para una satisfacción libidinal subjetiva.
Y es muy interesante ver cómo Freud lo trata en la mujer.
Claro.
El narcisismo femenino, Freud no tiene la pretensión de distinguirlo. Él quiere asentar, Freud está trabajando algo que le importa, que es el amor a sí mismo. Lo que Freud al principio va a llamar así para después poder hablar del narcisismo. Y dice... Hay mujeres, especialmente en la mujer, hay algo que puja, pero ahora ya no en la figura del objeto. Sí, como objeto ella, pero preocupada, no en ella amar dulcemente, que sí podrá ser el caso de las mujeres que tienen como pulsión de conservación tanto un hombre protector como la mujer que alimenta. ¡Ay!, dice Freud. Pero la mayoría de las mujeres pretenden ser amadas ellas. ¿Y amarán al hombre? Lo amará, amará al hombre que las ame. Es la frase de Freud. Entonces, vemos cómo Freud no nos deja idealizar el amor, pero cómo distingue muy bien y lo saca de la dinámica del objeto utilitario que puede encontrar en el fetichismo. Entonces, un zapato. Lacan ya va a decir, es lo que se puede proyectar, son los objetos que se pueden proyectar en una pantalla. Son objetos por excelencia perversos, los que pretenden, que es nuestra época, los que pretenden que hay una satisfacción y que se pueden encontrar. Todo esto va a tener que ver con un narcisismo feroz en lo que, si se rasca un poquito, lo que está como objeto de amor soy yo mismo.
Bueno, hay una anécdota, se me ocurre, porque bueno, usted me la inspira, ¿sí? Hay una anécdota de un decir de una mujer en la clínica, en donde yo la recibo a ella y a su esposo, precisamente porque la demanda es que necesitan a un psicoanalista, fíjese qué interesante, necesitan a un psicoanalista, pero de pareja. Y a mí me hizo mucha gracia. Porque dije, hay que atender esa demanda de nuestra época. Entonces, ellos tenían la idea de que el psicoanálisis, ¿sí?, no está regido por todo lo que nosotros sabemos. No, es, digamos, pues un servidor más social. Entonces necesitamos un psicoanalista, pero de pareja. ¿Puede ser usted? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, aquí me tiene. Eso es lo que involucra el decir, digamos, en la entrada de los programas, aquí estoy. Sí. Es decir, me la voy a jugar en vivo y a todo color. Bueno, entonces sí, aquí estoy. Y entonces esta mujer me dice, la razón por la que los dos estamos aquí, doctora, es porque yo ya no soporto más el ver a mi esposo aquí presente cómo acaricia su coche.
¡No! ¡Excelente! ¿Tiene toda la razón? ¿Va por ahí?
Bueno, claro, uno no se puede reír como ahorita aquí en el programa, ¿no? ¿Sí? Y yo le digo, a ver, ¿usted es una mujer que lo observa? ¡Claro! ¡Claro que lo observo! ¿Y lo persigue usted con su observación en todo el detalle de cómo acaricia el coche? ¡En todo! Desde el inicio, hasta el final, hasta el final. Ah, ok, entonces eso sí me sirve. ¿Y qué ha descubierto, digamos, en su esposo cuando él acaricia el coche de esa manera que usted observa? Pero yo le pregunto, cuando la acaricia usted, no, a mí no me acaricia. Ah, bueno, muchas gracias. Entiendo el problema. A mí no me acaricia.
Claro.
Ah, qué caray. Y no, y así dije, ah, qué caray. Entonces me dirijo al esposo y bueno, bla, bla, bla. Ok. Pero este asunto, ajá, era una pareja particular porque queremos un psicoanalista de pareja. Ok. Y después, el problema era que ya no soportaba más el cómo su esposo acariciaba el coche. Entonces yo todavía presupongo, ¿sí? Bueno, pero cuando la acaricia usted, a mí no me acaricia, ese es el problema. Ah, bueno, ok. Es decir, podemos ver precisamente esto del fetiche.
Claro.
¿Sí? El fetiche para ese hombre era nada menos que su coche.
Claro, totalmente.
Lo que no sabía.
¿Cómo lo padece la mujer? Claro.
Sí. No, lo que no sabía y no podía alcanzar esta mujer es que gracias a que él construye un fetiche, él impide de esa manera la impotencia latente, ¿sí?, para poder llegar a una relación sexual con ella. Bueno. Desde luego, las sesiones de pareja, pues, fueron dos, no más, no se requería más, ¿sí? Pero después, él sí pidió un análisis personal, y es ahí donde él puede verbalizar que es una tragedia para él el que su mujer lo va a botar por cómo acaricia el auto, pero él decía muy claramente, sin eso, yo no podría tocar a ninguna mujer.
Sí, y es que es nuestra época, doctora. Me parece que usted hacía la pregunta de qué es lo que nos convoca en esta época de hoy, para que nosotros podamos decir una cosa, una frase tan denigrante como el amor es una mierda. Lo denigrante excita, es una característica de la perversión, porque denigrar siempre será denigrar en objeto al otro.
Claro.
Entonces, estamos en un nivel de narcisismo feroz en donde lo que nos es atractivo es justamente que el estorbo será el otro. Yo me puedo quedar conmigo y con toda su falsedad, decíamos ayer en Palabra de Hombre. Porque son fantochadas, porque uno nunca dice, y al día siguiente, cuando uno se está masturbando, y si no es maníaco, si no es del lado de la manía, esto inmediatamente entra en insatisfacción y tiene que ver con un suceso que hasta ahorita, y yo creo que aunque inventen lo que invente, se llama separación de la madre. La madre será una máquina, una matriz exterior, etcétera, lo que se quiera. Pero hay una experiencia peculiar, que siendo una experiencia que puede ser muy angustiante, es una experiencia que despierta el deseo. Pero no es nuestra época. Nuestra época no es esta experiencia de yo lo que quiero es desear. Sobre todo no vayas a satisfacer, como decía Lacan, ¿no?, al 100% mi demanda, porque ahí me matas. Sobre todo un hombre. Y estoy pensando en una mujer que quiera satisfacer, cueste lo que cueste un hombre, es así, el hombre va a decir como, ay, guácatelas, ya no te deseo. Y no hay garantía, es un ejemplo un poco chato, un poco como la película de ayer, pero sirvámonos de eso. En donde lo que está convocando hoy a los jóvenes es todo lo que tiene que ver con lo denigrante, porque lo denigrante es la garantía por excelencia de yo no exponerme al otro. Ahora, ya he estado expuesto, es ahí en donde están todas las falsedades y los semblantes de nuestra época. Ya han perdido a su madre. Eso es lo que los mantiene vivos. Lo que los mantiene vivos es que hay una demanda, no el estar buscando objetos de satisfacción. Eso es lo falso.
Yo creo que tendríamos que desarrollar un poco más esto, porque es muy profundo lo que usted acaba de decir. Y cuando digo profundo, me preocupa el entendimiento de nuestro auditorio. Porque claro, usted lo desgrana de una manera extraordinaria, maravillosa. El poder trasladar algo tan terriblemente complejo a palabras de una conversación, a palabras de la vida cotidiana, es un enorme esfuerzo. Pero creo que hay que subrayar algo, ¿sí? En el tejido, en la forma en que se teje la posibilidad del amor como posibilidad, ¿sí? Usted señala muy bien que nuestra época tiene en el tejido actual de las posibilidades del amor, tiene el subrayado de la masturbación. Entonces, si yo puedo obtener una satisfacción con mi propio cuerpo, ¿qué es aquello que me ahorro? Bueno, hagamos así rápidamente, groseramente, una historia burda. Pues me ahorro todo lo que yo he vivido con mis padres, que no se aman, que se pelean, que se agarran del chongo, pero viven juntos, que cuando mi padre, ¿verdad?, se va con las putas, mi madre se aguanta y aquí se queda. ¿Por qué? Porque mi padre le regala la camioneta cada año. Es decir, no es porque sí el arrullo de la masturbación como forma de quitarse todas esas complicaciones.
Ahora, pero que no las quita.
¿Cómo dice usted?
Que no las quita, que es una hipocresía y es un semblante de nuestra época. Que no las quita. En cuanto bueno, se deja de masturbar, okay, esta sí, realidad.
Pero permítame, antes de llegar a eso, precisamente, lo que quiero es integrar al público. Entonces, yo soy muy amante de ponerles los ejemplos, digamos, de lo que viven. Entonces se cree que está justificada la conducta masturbatoria, ¿sí?, tanto en hombres como mujeres, en los jóvenes, porque se quitan esa problemática de la cual ellos vienen hartos, hastiados. Hastiados de que no es posible, digamos, la relación de pareja que permita verdaderamente decir, esto es amor. Es ahí donde la caída, digamos, de la expectativa, por lo menos imaginaria, conductual, de ¿cómo decía usted? De apariencia, donde el sujeto se engaña. Es decir, van en bancarrota los jóvenes, pero creen de verdad que lo solucionan. Lo que pasa es que se tienen que callar y quedar callados el por qué el número de suicidios de jóvenes aumenta día a día. Es decir, sí, resuelven con la posibilidad masturbatoria, resuelven lo que, de dónde vienen, la problemática, digamos, de la imposibilidad del amor y de cómo pueden estar papá y mamá juntos, dándose con el sartén en la cabeza todos los días, porque todos los días hay disgustos. Si se encuentran en la mañana, es en la mañana. Si se encuentran a la hora de la comida, es a la hora de la comida. Y si se acuestan juntos en la misma cama, también hay bronca. Pero están juntos. Entonces, lo que se callan los jóvenes es, sí, yo puedo tener el nos cogemos y te vas, como dijo el otro, ¿no? Comes y te vas. Bueno, ahora es cogemos y te vas. O si tengo, digamos, otra problemática con mi sexualidad, siendo de 14, 15, 16, 17, 18 años, pues entonces me queda la masturbación. ¿Ok? La situación es que lo que callan es ¿por qué esta pena, porque esta tristeza, porque este vacío que me lleva a perder el sentido de la vida? Y o me muero en un accidente de moto, o me muero, digamos, por una sobredosis, o me muero de alguna manera.
Sí, o por la agresión de otro. Me puede asesinar a alguien, puedo asesinar a alguien.
Exacto, exactamente. Entonces, creo que cuando usted dice muy, muy puntualmente pierden a la madre, y la pérdida de por esos caminos de perder a la madre, ¿sí? Es quedar definitivamente sin sentido de su vida.
Pero al mismo tiempo es en donde hay la demanda. La pérdida de la, es por eso que Lacan decía que es el agente, al padre, al primero que se abre, aquel agente que tiene que ver.
Bueno, pero yo quería cortar ahí para que usted volviera a repetir qué es lo que crea la demanda.
Claro, porque es lo más afortunado que puede sucederle a un bebé, lo más afortunado es experimentar el alejamiento de la madre. Justamente lo que muchas veces se ve en nuestra época moderna, porque se trata de un objeto que se obtiene, de sobre todo no ver la falta y la demanda del otro. Muchas madres pretenden que el niño ni respire ni llore, que no haya un alejamiento de su parte para no experimentar en su hijo que le falta algo. Y bueno, sabemos que los resultados es depresión en el bebé.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que genera la falta de la madre? Si bien hay un territorio de la angustia, que es ahí por donde entra Freud y le llama pulsión de conservación, hay todo lo que... ¿Sí?
Termine. Lo que pasa es que les estoy avisando que hay dos comentarios muy buenos que habría que jugar.
Considerar, muy bien.
Considerar, sí.
Es gracias a que yo echo de menos esto y por sobrevivir, ahí viene el narcisismo al mismo tiempo, que me voy a poner a desear. Y la voy a desear a ella. No a cualquiera. Ahí es en donde viene el universo de los objetos.
Bueno.
Pero a ella se me abre el mundo. ¿Y quién es? Lo decíamos hace muchos programas. ¿Quién es el que me va a decir, más allá de este objeto te espera el mundo? Esta mujer te es prohibida. El padre. Por eso no tiene que ser el de la religión, ni el padre verdadero, ni el... Es ahí en donde es en la demanda insatisfecha.
Bueno, y esa quedará permanentemente insatisfecha, y pidámosle a Dios y a todos los santos y todas las creencias.
Bueno, si no vemos cuando las mamás tratan de que no
que quede siempre insatisfecha para que haya movimiento del deseo.
El hombre, sí. Sobre todo el hombre masculino, el hombre con pene y testículos. Sí, es algo que se dice mucho.
Para los comentarios, doctora.
Nada más termino esto rápidamente.
Ah, órale, córrale.
Si se sabe de manera coloquial que si algo mata el deseo, es estar justamente pegados el uno al otro. O demandar, hasta todas las películas gringas lo tratan. Matar el deseo. Efectivamente, el deseo es, necesito que me falte. Ahora sí, doctora, disculpe.
No. A mí me parece genial ¿cómo se llama?
¿Comentario?
Sí. Él se llama Seferín Magnanimus. Bueno, dice buen día a todas sus conversaciones. Las procuro escuchar diario y les agradezco que compartan tanto conocimiento. Respecto del amor, pues solo es una categoría filosófica. Todo lo demás es mero discurso. Estoy totalmente de acuerdo con él. Si la vivencia psíquica de Seferín es puro discurso, estamos totalmente de acuerdo, porque nosotros vivimos de la cura por la palabra. Entonces no se preocupe. Si el amor es puro discurso, está usted muy bien. Es una manera de amor profundísimo, porque el ser humano no tiene otra posibilidad que hablar o callarse. Y si se calla, de todos modos habla con él mismo. Y si se duerme, sueña con él mismo. Y también es discurso onírico, pero es discurso. Entonces yo considero que ese es un comentario excelso, excelso. El amor es puro discurso. Ahora bien, cuando aterriza y uno le dice al otro, sin ti no puedo vivir, también es discurso. Y eso es una vivencia real. Yo la escucho muy frecuentemente de hombres que han perdido, digamos, a su amada, y de mujeres que han perdido a su amada. Bueno, hay otro de Gaby Gómez Peregrino que dice, es una pena que la doctora Heiser no deje a sus colegas participar, acapar el discurso. Lo voy a hacer siempre, mi querida Gaby. Perdóneme, yo no voy a contener mi pasión de hablar y de todo lo que me promueven mis colegas, que es lo que usted no toma en consideración.
Claro.
Que yo interrumpiré, no las dejaré hablar, me comeré todo el tiempo del programa. ¿Sabe por qué? Por pasión, querida. Uh-huh. Por pasión. Y mis colegas me dan chance, ¿sabe por qué, doña Gaby? ¿Sí? Porque definitivamente ellos también están en la misma situación. Y si se callan, es también amorosamente el rasgo. No se preocupe, sí. Nos queremos. Y sí. Si no, les doy la palabra. Entonces, mi querida Gaby, usted se va en la finta de lo que definitivamente le han enseñado desde que usted empezó a entrar al kinder.
Yo no me siento nunca interrumpida por usted.
No, yo tampoco.
No me siento interrumpida.
No, digo, yo tampoco siento que interrumpo.
Me parece que... me parece que hay un ardor, me parece que hay necesario, y es lo que hace tan vital el programa, necesario para mí,
sí.
Necesario porque es lo que me entusiasma.
Déjeme decirle, doctora, yo es tal la riqueza de su discurso como la riqueza, digamos, del discurso de Valeria. Y la riqueza de cuando la doctora Giselle se emociona y entonces hasta pierde el hilo y ya no sabe ni por dónde. Y bueno, es tal que uno tiene definitivamente que hablar. Y es ahí cuando nos tropezamos. Pero es verdad, usted no se siente interrumpida y yo...
Además hay una cosa, usted me convoca.
¿Sí?
Hay que dejarlo bien claro. Yo no sé si yo he sentido una convocación que a mí me haga estar en cuerpo y alma en un lugar como es el radio. Así es. Usted sí, usted convoca, usted me convoca.
Ahora, no es casual también que de la entrada muy buena que hace la doctora, porque creo que también es extraer cómo los programas llegan a los otros, incluso más allá de ellos mismos. La doctora mencionó, describió de manera muy precisa ese afecto de la mujer, esa curiosidad de qué tiene la otra que no tenga yo. Entonces, es una cosa en donde tenemos estas manifestaciones en un espacio que está más allá del discurso. O sea, sí, lo armamos con discurso, pero es una trascendencia que se manifieste así, en vivo y a todo color, el qué tiene la otra que no tenga yo.
Y sobre todo, digamos, después de los programas, nosotros quedamos enriquecidos.
Claro.
Sí.
Entonces,
los radioescuchas no lo saben, pero nos quedamos juntos un rato antes de podernos separar.
Exactamente, sí, porque no podría ser, digamos, bueno, adiós, no, sí, entonces, Gaby, libérese de esas conductas de correctamente político, no sirven, apasiónese, interrumpa a todos aquellos que le produzcan una emoción de este tipo y no los deje hablar, no importa. Hasta que el otro le diga, espérame, tú también me convocas, entonces tú también me provocas y yo quiero decir. Y entonces usted se pueda callar por la pasión que ha desencadenado su decir en el otro. Eso es lo que nos debe de callar.
No, ¿y hay más comentarios?
No, nada más fueron los que me pasó Giselle, porque ya sabe que esos comentarios son para mí.
Doctora, leo un par más que han llegado por parte de nuestra radioescucha Suling Ro, y que nos dijo primero, saludos queridos doctores, por el trabajo se me ha complicado escucharlos en vivo, pero cuando tengo oportunidad, como hoy, es un deleite, gracias.
Ay sí, es que yo entiendo, por eso siempre les dije a mis colegas, oigan, en vivo, uh-huh. En vivo. Uh-huh. Ahí no las vamos a jugar.
Suling Ro también, en relación a esto último que decía doctora, dice, le sugiero escuchar los martes de Palabra de Hombre, luego no quieren hablar, jejeje.
Ahí está tranquilita la cosa.
Si quieren la cordialidad de darle el paso al otro.
Genial. Ay, pero... el comentario, qué bueno. También es un programa muy bueno, pero en ese estilo de que son muy propers hasta que el otro termina, entonces el otro toma la palabra.
Híjole, si yo al principio me quedé como, porque ahora estoy haciendo Palabra de Hombres con los hombres, muy gustosa. Y sí, de repente pasar de lunes al martes fue esta, porque era todos al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué onda?
Y bien, entonces, volvamos a retomar cómo se gesta la demanda, doctora, porque yo considero que es primordial subrayar y subrayar y subrayar eso, ¿sí?
Sí,
Una vez que los seres humanos han logrado perder a la madre, ¿sí? Queda el espacio para la demanda.
Y entra un elemento de amor, que es lo que va a decir Lacan, ¿qué es el padre? Porque con su prohibición, justamente va hacia el discurso amoroso más allá del narcisismo. Cuando en psicoanálisis nosotros decimos, esta mujer no, esta mujer te es prohibida, le abre todas las mujeres del mundo.
Así es.
Entonces, justamente, no es el objeto madre, que tiene que ver más bien con una postura homosexual, en donde el homosexual se considera el objeto de la madre. Entonces hay un aterrizaje. Lacan se divierte a decir que el fantasma homosexual es muy chato. No tiene esta apertura de los 1000 cristalitos de la demanda, que para poder ser una demanda tiene que ser insatisfecha, si no la demanda se muere.
Así es.
Pero este pasaje en donde el padre es el que, al ser el representante de, y te voy a decir, no se trata de objetos. No se trata de objetos. Tú no tienes acceso a ella. No quiere decir que tú no puedas ir en son de un crear amoroso. Eso tiene que ser para afuera. Es ahí en donde se integra una ley muy particular, benéfica. Yo por eso decía que en nuestra época vemos la ley solamente por un lado, que le han hecho esta mancuerna de libertad y ley. Hay una mancuerna en donde si hay ley no soy libre. Bueno, es exactamente lo contrario. Sea del universo.
Sí.
A condición de que sea insatisfecho. Esta no. La satisfacción tendría que ver, las mamás que asfixian a sus bebés, es como si les dijeran, yo soy esa que puede colmatar tu demanda, ¿no es verdad? Es también tomarse por algo perverso.
Bueno, hay una cosa que ya ahorita no está muy en el decir de la vida cotidiana, pero estuvo, y cuando la madre asfixia precisamente la dinámica del deseo de la hija conserva su deseo a partir de la anorexia. Es decir, a partir de crear en la relación con la madre, que es la madre nutricia, yo ahora no me nutro como tú quieres que yo me nutra, sino para conservar mi deseo, ¿sí? ¿Cómo? Pero como vacío. Eso es lo que como. Como una nada. Y de esa manera me alimento. He ahí cómo la anorexia surgió en función de ese momento de asfixiante en cuanto la madre nutricia, ¿sí? Era definitivamente asfixiante.
Ayer, quiero decir, el lunes, de este programa magno que hicieron, usted hablaba de la identificación, de identificarse con el ser. Usted decía, el psicoanalista no es, deviene, y deviene todo el tiempo. Así. Vemos la complicación de identificarse, en el caso de la psicosis, identificarse a que el objeto es un objeto que además no es porque nunca lo alcanza, entonces lo tiene que estar representando en todo el universo que lo rodea, en todo lo que lo amenaza, entonces se puede cortar, lo va a hablar de otra manera. Vemos cómo este fijar del objeto, en donde como si el objeto efectivamente viniera a satisfacer, porque la mascarada está una demanda. No tiene nada que ver con la demanda. Tiene que ver con el narcisismo, con el amor de sí, con la perversión, con el no soportar al otro, con que el otro siempre será un rival, con que al otro lo asesino o me puede asesinar. Tiene que ver con estas figuras humanas. Entonces, claro que estamos convocados en ese nivel de violencia hoy, en nuestra época actual. El amor es una mierda. Pues bueno, claro.
Sí, claro que sí.
Ahí pero donde estamos convocados.
Ya, jugando de otra manera, el amor es una mierda, ¿sí? Bueno, Freud dice que la verdadera producción creativa, artística, es nuestra mierda. Por eso siempre volteamos a verla, para despedirnos de ella.
Lo que realmente surge de nosotros.
lo que realmente surge de nosotros. Exactamente. No, y es divino el Freud cuando habla de la mierda y cuando habla del dinero.
Sí.
Sí. Entonces tenemos Freud para rato. Sí, Germán.
Ah, doctora, le iba a decir, oportunidad para leer otros comentarios que llegaron ahorita por parte de Carmen Carmona Collantes, que nos dijo, es ahí el enriquecimiento, doctora. Estoy de acuerdo con usted, pues en la falta es donde aparece el discurso para complementarse. Gracias.
Ah, pero la falta, nosotros estábamos hablando más bien de una demanda. Bueno, no tenemos ahorita tiempo, sobre todo al final del programa. Es que la demanda, la falta es una constatación más bien de una castración en mí. Bueno, es que ahora voy a tener que hacer recurso a la teoría que no quiero.
No, pero un segundito, nada más un segundito.
Sí, doctora.
A ver, vuélvalo a leer para poder hacer un comentario con la doctora Lozano.
Sí, dice, es ahí el enriquecimiento, doctora. Estoy de acuerdo con usted, pues en la falta es donde aparece el discurso para complementarse.
Bueno, la cuestión es que lo que queríamos decir, que el discurso tampoco nunca puede decirlo todo. Es siempre incompleto. Más bien, cuando usted señala, es ahí, en la falta, lo que va a perdurar en el discurso y en lo cotidiano de nuestra vida. Hay un momento de completud, la muerte. Pero es cuando se suspende definitivamente toda la dinámica de lo que falta y toda la dinámica de la falta. En la muerte se cierra el circuito de la falta, ¿sí? Y hay una completud. Entonces, si a esa completud se refiere, no es lo que nos mantiene en una posibilidad, digamos, de vida, sino nos mantendría en una posibilidad de buscar una completud imposible porque estamos vivos. Tendría usted que morirse y resucitar. Y bueno, hasta ahorita eso no ha sido posible.
También escribió Johan Medina y dijo, es la mejor doctora.
¡A la vio! Es que tenemos que tener sentido del humor, por favor. Tenemos que tener sentido del humor. Yo le podría decir a esta chica, Gaby, ¿no? Sí. Los psicoanalistas trabajamos muchísimo en nuestro narcisismo. Cotidianamente trabajamos en nuestro narcisismo. Y le doy un consejo. Cuando nosotros queremos superar la muerte que produce el narcisismo, utilizamos el sentido del humor. Entonces, pues es una receta. La cuestión es que si usted la toma en consideración, practíquela, y si le va bien, pues eso a mí me dará muchísimo gusto.
También nos escribió Diana Cova y dice, hola, buenas tardes a todas, en especial a la doctora Adriana. Gracias por el trabajo que va haciendo del psicoanálisis y esta parte muy fina de la separación del hijo con la madre. En estos tiempos es muy importante para nosotras, siendo madres, entender más allá de lo coloquial. Le mando un abrazo.
Muchas gracias, Diana.
También Yesenia García Salgado, que nos dijo, unos caballeros, los doctores de palabra de hombre. Linda y cálida tarde, amadísimos doctores.
No, sí, cómo no, ellos tienen su sex appeal. Se llama aburrimiento. Bueno, el aburrimiento puede ser un sex appeal, ¿por qué no?
Uh-huh. Y estaba pensando, doctora, en esto que usted decía de lo desesperante y lo triste que puede ser para un niño, para un adolescente, para los que pueden presenciar estos conflictos en los que muchas veces una pareja, desgraciadamente, solamente pueden formarse con respecto al conflicto. Ayer en Palabra de Hombre hablábamos de que hay una dimensión en las parejas que se aman, sí, en donde lo que hacen es, más allá del conflicto, crean un humor a dos, crean unos caminos cortos en donde se entienden, uno se identifica al otro, el otro empieza a hablar como el otro. Hay todo un lenguaje creativo amoroso que no es el del conflicto y que es difícil de acceder, efectivamente. Sin un trabajo analítico, muchas veces casi imposible, pero sí hay la experiencia amorosa en cuanto a esa creación única de las parejas. Y me parece que hoy nuestra época quiere poner la luz y alumbrar solamente los aspectos desastrosos y perversos. Pero hay todo, paralelamente, hay parejas que, aunque se separan, porque efectivamente muchas veces después del enamoramiento uno se levanta y dice, ay, nana, eres el mismo del que me enamoré, ay, caray, ¿no? Ya cuando uno lo ve con otra óptica y bueno, hay separación, no hay posibilidad de poder ver que lo que el otro hace conmigo me da una gran satisfacción. Es al que le hablo por teléfono, al que me contesta sistemáticamente, es la persona, tanto mujer como hombre, los hombres siempre les están hablando a las mujeres para ciertos asuntos de la vida cotidiana, las mujeres responden. Eso solamente lo hace la pareja. Nunca hay una disposición ni de los amigos, ni de los hijos, ni de una pareja siempre es imposible de reemplazar porque tiene esta creación que tiene que ver con lo erótico, es con el que uno se acuesta, es con el que uno hace el amor, es con el que uno, para que suceda esto, tiene una cierta confianza única que no se tiene ni con los amigos, ni con los hijos, ni con nanáis de limonáis. Entonces, es muchas veces una pena que no se ponga en la luz también las cosas que ahí están al lado de nosotros transpirando. Uh-huh. Las relaciones no son solo y exclusivamente del lado de la perversión. Hoy en día no son así. Uh-huh. No es lo que me rodea a mí.
Y,
entonces,
y que, sí. Ah, y en relación a lo que dice ahorita doctora Lozano, que las cosas que no se ponen a la luz. Ayer también algo que trabajábamos tenía que ver con la convocatoria que hace la doctora desde el lunes al respecto del conflicto en la pareja, y que no es caer en los sitios comunes y en los sitios comunes de ver como el desastre de nuestro tiempo los conflictos de pareja, y tampoco sumergir esto en que se trata de una implementación de manuales y recetas para resolver esta situación, sino más bien tomarlo en, que era algo de lo que ayer desarrollábamos, tomarlo en la dimensión que la doctora nos convoca con la palabra misma de conflicto. Es decir, conflicto no es el señalamiento, no es decir que el mundo se ha colapsado, sino es recuperar con toda dignidad lo que el conflicto abre y lo que posibilita como creación en cada sujeto, y en este caso también en la dinámica que hay en cada pareja.
Claro. Sí, yo quería ser muy radical con respecto a que, y otra cosa, más allá del conflicto, con lo salutario que usted no temerle al conflicto, me parece excelente su intervención, pero también, ¿cómo estamos alumbrando? Miren, lo peor del ser humano ahí está, lo mejor del ser humano ahí está. ¿Por qué no hay un también alumbrar en esta justeza de las cosas, todo lo que se está construyendo al mismo tiempo? Las parejas Si una pareja le quita, si una pareja se separa, va a extrañar todo lo que se construye juntos. Y eso ahora, en nuestra época, porque hay una gran satisfacción de contar con el otro. Ya sí. Ahí hay pareja. En cuanto hay una línea telefónica única, que es con la persona que estoy íntimamente, con la que no puedo hacer el amor, con la que tengo problemas, esta ligazón, nada más lo puede producir la pareja, más nada. Y es de gran satisfacción. Por eso uno, cuando se separa de la pareja, lo añora. No añora el conflicto, bueno, los conflictos sí, en el sentido de lo que decía Germán. Pero no la humillación, no las parejas que van en pro de la degradación del otro. Inclusive estas parejas van a, cuando se separan, hay algo otro que se separa. Y eso solo las parejas lo logran. Y de eso no se habla.
No.
Sí.
Estamos llegando a la hora, al término, digamos, de la emisión del día de hoy. Y les quiero dar lectura a un par de comentarios más que recibimos de nuestro público Radio Escucha. Mari Carmen Perrusquía Hernández, que dijo: yo los escucho en vivo casi siempre. Para mí todos los programas son excelentes. Siempre me quedo con mucho para analizar, pensar, leer, replantearme diariamente. Me encanta cómo nos llevan a buscar el amor y también vivir los duelos. Gracias por todo su esfuerzo.
Bueno, no los llevamos a buscar el amor, espero que no se nos escuche nada más así, porque justamente era lo que cuestionábamos con el amor narcisista. El amor no es una panacea, el amor es algo que permite una demanda y un universo que se abre, pero no es garantía de nada. En el amor está el amor narcisista, que es el que estamos, el de nuestra época por excelencia.
Bueno, ahí voy. A mí me parece que el comentario de cómo nos llevan a buscar el amor, ¿sí? Yo podría decir que esa expresión así, cómo nos llevan a buscar el amor, es la otra parte que puede, digamos, dar el programa en cuanto a lo que los sujetos verdaderamente toman de nuestro decir y lo llevan a su alma. Es decir, en la formación de psicoanalistas tenemos ahorita el trabajo al respecto de por qué Freud se atrevió a decir tratamiento psíquico, tratamiento del alma. ¿Sí? Y creo que lo que dice nuestra seguidora, Radio Escucha, sí que los llevamos, pero no en el sentido, digamos, de la complementariedad, que era lo que le preocupaba a usted, ¿no, doctora Lozano?
Completamente.
Sí, no en el sentido de la complementariedad, pero sí en el sentido de la experiencia subjetiva. Entonces creo que sí, los llevamos en cómo cada sujeto tomará de nuestro decir, ¿sí?, lo que toque su alma. Y eso es muy lindo.
También...
Claro, la formación de la doctora Lozano es muy buena también. ¡Ay, sí! No vayamos a convertir esto en un santuario.
Nuestra compañera.
Como esa preocupación. Esa preocupación cuando escuchamos que producimos, que hemos producido un bienestar.
También nuestra compañera del Centro de Investigación, Yvette Pebal, nos escribe: las personas apasionadas y llenas de vida inspiran y trascienden en la vida de aquellas que se permiten ser tocadas por esa intensidad. Gracias.
Exactamente, así fue como el lunes dije: ¿cómo es posible que consulten a Wikipedia? Pero precisamente saben muy bien a quienes les transmito mi pasión porque ellos sean capaces de crear algo total nuevo y original. Saben, aunque puedo, digamos, ser muy, ¿cómo podríamos decir? Pues cáustica en el señalamiento, ¿sí? No está al servicio de lastimar al otro narcisísticamente, sino de decirle, así no, porque entonces usted se morirá.
Y doctora, colegas, el último mensaje que recibimos el día de hoy llega por parte de Sonia Vargas y dice, a veces ante algo que anímicamente me resulta insoportable, se me va la palabra. Solo queda el silencio y en un segundo momento nace en forma de versos, en lo poético, encuentra lugar. Eso entiendo por la necesidad de la falta para crear.
No, pero qué genial. Brincos diéramos de que cada vez que enmudezamos por violencia, hagamos poesía. Qué bueno, no, pues está genial. Nada más no se enoje mucho porque hay cirrosis en el hígado.
Y ella misma... Sí. Sonia Vargas concluyó diciendo, por cierto, al intentar definir la palabra poesía, lo hice de la siguiente forma. Poesía, intento del alma por convertirse en lenguaje.
Sí, exactamente. Intento del alma para poder hablar, para poder pasar a la verbalización. ¿Sí? De hecho, no podríamos pensar la clínica psicoanalítica sin la posibilidad de la verbalización. Pero hay un trabajo muy lindo, ahorita me hizo asociarlo esta radio escucha. Hay un trabajo muy lindo de Jacqueline Miller cuando él pega un grito y dice, un paso más, psicoanalistas, para hacer poesía.
Pues sí, doctora, estamos ya sobre la hora, ya en el término de nuestra emisión. Solamente no veo en Freudiana, vaya, no tengo imagen, no veo si estará ya lista nuestra colega. Ah, ok, para poder hacer el cierre de la emisión, doctora.
Ah, ok, sí. ya está nuestra colega ahí. Cortándonos, ajá, y poniendo la musiquita de Freudiana Radio. Bueno, queridos colegas, queridos radioescuchas, no solamente esta semana hablemos del amor, hablemos todo el tiempo, aunque a veces el amor, hablar de él, sea en un duelo, sea en una pérdida, sea en algo que desgarra el alma. No importa, hablemos del amor. Hablemos del amor.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.